¿Qué importancia tiene para INAU este convenio?
Mucha, una gran importancia, porque para nosotros es necesario generar oportunidades de carácter laboral para nuestros jóvenes, para los adolescentes que están vinculados al INAU y particularmente para aquellos adolescentes que se encaminan a cumplir la mayoría de edad y que por lo tanto están camino al egreso del sistema. Para posibilitar ese egreso y para que ese egreso sea sin traumas y para que puedan sostenerse por lo tanto fuera del sistema, necesitan tener oportunidades esos adolescentes, esos jóvenes, como todos las hemos necesitado o las necesitaremos en algún momento. Y en ese sentido, claramente, que se nos abran estas puertas en el sentido de poder incorporar jóvenes a trabajar en distintas tareas, en distintos oficios, en distintas profesiones, servicios o actividades, resulta esencial. La UNBENU, como todos sabemos, es un sector poderoso, fuerte, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo, por su extensión a lo largo y ancho del territorio, por la cantidad de empresas que componen este sector, pequeñas, medianas, grandes, y en ese sentido ya hay antecedentes. Antes de firmar el convenio, ya tuvimos la fortuna de que por lo pronto dos jóvenes que cumplieron los 18 años se incorporaran en dos estaciones de servicio, y ahora la expectativa es que esto se pueda multiplicar, y creo que sin duda resulta por todo eso de gran importancia.
¿Cuántos jóvenes están en condiciones de acceder a esta posibilidad?
Bueno, nosotros tenemos en el sistema de protección aproximadamente 7.500 niños y adolescentes de 0 a 18. En números redondos hay que pensar que hay por lo menos 2.000 adolescentes que obviamente están en distintas etapas, algunos recién salidos o ingresados a la adolescencia con 14, 15 o 16, otros en etapas más avanzadas y algunos inclusive en situación ya de egreso pero con prórroga, porque no necesariamente cuando cumplen los 18 esto implica un corte abrupto. Si cumplen los 18 años y no tienen oportunidades de este tipo, o por lo tanto no tienen referentes adultos fuera del sistema, no tienen a qué dedicarse o cómo sostenerse, desde luego que INAU sigue a cargo de ellos por un año más, por dos años más. Esto es una batería de medidas que nosotros estamos impulsando y construyendo. A esto mismo hay que agregarle lo que ahora considera la Cámara de Diputados, y esperemos que se apruebe en la rendición de cuentas, que es una asistencia de apoyo al egreso para poder contar con una asistencia económica para estos mismos adolescentes cuando esa asistencia económica sea necesaria, precisamente para complementar esa estrategia, eventualmente asociada, por ejemplo, a procesos de estudio. Jóvenes que estén terminando el ciclo básico o el bachillerato, o que estén aprendiendo un oficio, una técnica en la enseñanza técnica, en la UTU, y que se puedan, por lo tanto, mantener mientras tanto con una ayuda económica. Esa autorización le hemos pedido al Parlamento, tenemos los recursos, y creo que todo lo que hagamos en esta dirección es absolutamente indispensable, porque, repito, los desafíos son muy grandes, sobre todo para aquellos jóvenes que, créanme, tenemos muchos en el Uruguay, que lo único que tienen es la tutela del Estado, y con lo único que cuentan es con el INAU, porque se han quedado sin referentes afectivos y están institucionalizados desde hace muchos años. Eventualmente fracasamos en los procesos, o fracasó la sociedad en los procesos de revinculación con su familia porque no se pudo concretar, o con un proceso de adopción tardío, que como fue tardío fracasó, y por lo tanto entonces es el Estado el que tiene que generar alternativas de estas características.
Le cambio de tema, Abdala. Hoy en el Senado se está votando la ley de tenencia compartida. Dentro del INAU hay visiones divididas al respecto.
Sí, comparecimos a la Comisión de Constitución del Senado en su momento y transmitimos la posición, cada uno de los directores, dos directores, el director Velázquez y quien habla, tenemos una mirada favorable, la directora de la oposición, Natalia Argencio, dio una visión contraria, y en ese sentido transmitimos con mucha honestidad nuestro pensamiento. Yo dije y reitero hoy, creo que es una buena propuesta legislativa, creo que mejora la legislación vigente. Creemos que hemos asistido a un debate en la sociedad que ha estado muy descentrado, muy fuera de la realidad de lo que se está resolviendo. Creo que asistimos a un debate de frases muy altisonantes que después no merecieron la fundamentación o no recibieron la fundamentación correspondiente. Cuando se dijo, por ejemplo, que este proyecto era un proyecto adultocéntrico, cuando se dijo que en todo caso esto le imponía soluciones al juez competente, nada de eso está en el texto que los senadores están considerando hoy, y nosotros consideramos que se mantiene la esencia del Código de la Niñez en situaciones de estas características, es decir, cuando se produce la disolución del vínculo conyugal o cuando se produce la separación entre los progenitores. Básicamente el interés superior del niño sigue siendo el elemento ordenador, y claramente el mecanismo para dirimir las diferencias, el acuerdo de voluntades primero, y si no, la sentencia judicial, sigue siendo lo que estará establecido en el derecho positivo. Lo que aquí se establecen son mecanismos, instancias, para garantizar que se cumpla lo uno o lo otro. Y además creo que está muy bien que estas situaciones se acoten y se resuelvan con la mayor prontitud. Por eso está muy bien que se establezcan plazos, porque todo eso es en beneficio del niño. Quien paga las consecuencias, y eso sí es adultocéntrico, de disputas y conflictos prolongados entre los adultos, cuando estas cosas pasan, son los niños, no son los adultos. Y yo creo que, por lo tanto, creo que bueno, que el debate que se dio en ese sentido estuvo descontextualizado. El proyecto de ley va en una dirección contraria de aquello que se le ha indilgado o de aquellos atributos que se le han asignado y que el proyecto claramente no tiene.
Ahora, perdón, la representante del Frente Amplio insiste que si, por ejemplo, un niño relata una situación de violencia, no se le toma en cuenta ese relato como prueba suficiente para cortar las visitas, por ejemplo, con uno de los padres. ¿Esto es o no es así?
Pero yo preguntaría en qué artículo o inciso del proyecto de ley está establecido eso. Está claro que el juez en cualquier circunstancia, si advierte que para interés superior del niño las medidas cautelares deben conducir inexorablemente a que el régimen de visita se mantenga suspendido, pues el juez dispondrá eso. Y eso, por otra parte, ya es ley vigente en el Uruguay. Yo lo dije en el Parlamento cuando fui a la Comisión de Constitución, el artículo 67 de la Ley de Violencia contra la Mujer basada en género establece exactamente lo mismo. Establece que cuando hay medidas cautelares, sin perjuicio de que las haya, el juez puede llegar a entender, excepcionalmente, dice el artículo 67, que las visitas se mantengan con relación al cónyuge que tiene precisamente o que está bajo esas medidas cautelares. De manera tal que en ese sentido yo no advierto, me parece que estas cosas lo que demuestran es lo que yo decía, que el debate ha ido por un lado y el proyecto de ley por un lado diferente. Me parece que el debate no ha sido un debate de calidad, pero creo que la solución en sí misma, y creo que el que tenga dudas lo mejor que puede hacer es leer textualmente, en función del sentido literal de las palabras del proyecto de ley, va por un camino exactamente diferente.
Hablaba de una intervención, Inau, en lo que es el caso de esta adolescente que está embarazada de 7 meses en el hospital Pereira Rosell, o por el hecho de no pertenecer a la institución, simplemente se informan y nada más.
Estamos en contacto con las autoridades que han tenido intervención directa en esto, que son el Hospital Pereira Rosell, el MIDES, porque se trata de un adolescente que estaba en un centro de 24 horas para madres víctimas de violencia con hijos gestionado por el MIDES. Estamos en contacto con la Fiscalía, pero se trata de un adolescente que no tenía vínculo previo con el INAU, que no estaba institucionalizada, y por supuesto veremos a partir de ahora, en función de la actuación judicial, cuál es el resultado de todo esto y si la justicia, como ocurre muchas veces en estos casos, dispusiera nuestra intervención o la vinculación con el INAU o la institucionalización de este adolescente, obviamente intervendríamos como corresponde.
¿Qué hace el INAU, por ejemplo, el embarazo adolescente? ¿Sigue siendo un tema recurrente?
Sigue siendo un tema de atención, pero es notorio que en ese sentido el país viene transitando un camino muy saludable. Los guarismos están mejor año tras año, se ha venido produciendo una caída sostenida del embarazo adolescente, esa es una muy buena noticia, pero sin embargo, situaciones de estas características también pueden acontecer, de hecho, muchas veces ocurren, y por supuesto con una frecuencia mayor todavía de la que todos desearíamos.